Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si hoy nos hubiéramos acercado a reunirnos en este día de adoración pública con temor porque hay persecución por causa de ser cristianos y resulta que de los que venimos habitualmente, imaginemos que los que se han ido de vacaciones no se han ido de vacaciones sino que han sido ejecutados por causa de ser cristianos, ¿cuál sería nuestra disposición cuando llegásemos a reunirnos todos para alabar a Dios, sabiendo y siendo conscientes de que la persecución ha traído como consecuencia que muchos de nuestros hermanos, por causa de ser cristianos, han sido ejecutados? Porque esta es la situación en la que se encuentra Pedro cuando está escribiendo esta carta. Dirigir al pueblo de Dios ya es difícil en situaciones normales, ya es difícil. Si a esto le añadimos un entorno donde hay situaciones tensas a nivel político, hay persecuciones, hay cárceles y hay muerte de nuestros hermanos, esto requiere una gran entereza porque esperamos que nuestros pastores estén al frente de esta situación, sea cual sea, sin excepción, sobre todo en momentos tan difíciles. Este es el caso en el que se encontraban los destinatarios de esta carta, como estaban sufriendo terriblemente solo por ser cristianos, solo. Así que ningún miembro de la Iglesia debe acercarse a esta porción de las Escrituras presuponiendo que como Pedro habla a los pastores, no tiene nada que decirle al resto de la congregación. Más bien, este es uno de los pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento en los que se asume, se explica, se expone cuáles son las necesidades y requisitos en el oficio pastoral del que ningún miembro de la Iglesia puede permitirse el lujo de desconocer sus enseñanzas. Hoy vamos a ver tres puntos en nuestro sermón. Vamos a ver los destinatarios de esta reflexión que hace Pedro, vamos a ver el autor de la reflexión y vamos a ver en tercer lugar el contenido de esta reflexión. Así que vamos a ver en primer lugar los destinatarios de esta reflexión. Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Así que la exhortación va dirigida expresamente a los ancianos, pero es evidente que Pedro no se refiere aquí a los que son de mayor edad. Los que son ya mayores de edad, no se está refiriendo a ellos, sino que se está refiriendo a todos aquellos que han sido llamados por Dios para ejercer el oficio de gobierno y enseñanza en la Iglesia. En griego la palabra ancianos aparece sin el artículo determinado, y lo que quiere producir con esto es enfatizar la función de este oficio, ancianos. Este término de ancianos está tomado del contexto hebreo, que pasó de forma natural al mundo judío, especialmente por las sinagogas que se fueron abriendo a lo largo y ancho de todo Israel. Entre los judíos y lo mismo entre los griegos, y también lo asumieron los romanos, se presuponía que los líderes de la comunidad en la cual estaban deberían ser personas maduras y con experiencia. Esto era impepinable. Fijaos hasta dónde hemos llegado en esos días, que quienes nos gobiernan son personas relativamente jóvenes sin ninguna experiencia. No han trabajado en su vida y nos gobiernan. Esto en el mundo antiguo no existía. Eran bastante más inteligentes que en nuestros días. Esto se debe al hecho de que si ponemos a jóvenes que no tienen experiencia, sus decisiones generalmente van a ser erradas. necesitamos personas que estén curtidas en aquello que se pone bajo su responsabilidad, y de ahí que muy al principio de la historia de Israel el término ancianos comenzó a ser usado para señalar, para identificar a los líderes del pueblo. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés para ser el liberador de Israel, en Éxodo 3:16, el Señor le manda a hablar directamente con los ancianos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Por lo tanto, había un consejo formado por personas adultas, maduras, con experiencia, que son los que lideraban y gobernaban a Israel. Estos hombres eran reconocidos fundamentalmente por su madurez, por su sabiduría, y eran los líderes naturales del pueblo. Muchos años después, cuando empezaron a desarrollarse las comunidades israelitas fuera del territorio de Israel, se establecen las sinagogas, sobre todo en el imperio, donde Dios también era adorado y su palabra era enseñada al pueblo. Y en esas sinagogas, el liderazgo, el gobierno, la enseñanza, recaía sobre los ancianos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los ancianos de Israel todavía continuaban manteniendo el gobierno de la nación. Estaban en el consejo que se llama Sanedrín. Allí estaban los ancianos, el Sanedrín. Así que cuando los fariseos se ponen a discutir con el Señor sobre algunas de las doctrinas, ellos le dicen, los judíos le dicen al Señor, no guardan tus discípulos la tradición de los ancianos. Era quienes gobernaban y quienes les enseñaban. Por lo tanto, le están acusando al Señor de que lo que les habían enseñado los ancianos no coincidía con lo que el Señor estaba implantando. Y más adelante, en Mateo 16:21, vemos que los ancianos formaban parte del consejo de Israel en aquel tiempo. Así que, de una forma natural, la Iglesia comenzó a usar el mismo término, ancianos, y designó con este nombre a los que le gobiernan y les enseñan. Estos son los ancianos. Aquel que es anciano, según las enseñanzas de la Escritura, tiene también otros nombres que la misma Escritura le da, que es el de pastor, el de obispo o el de supervisor. Los cuatro nombres, anciano, pastor, obispo y supervisor, es el mismo oficio. Así que huimos, y nos sorprende bastante, que en la mayor parte de las iglesias, dentro de la estructura de gobierno de la iglesia, haya dos categorías en el gobierno, el pastor y el anciano, porque eso no existe en la escritura. En la escritura no hay pastores y debajo de los pastores los ancianos, no existe. Pastor y anciano es exactamente el mismo oficio. Por lo tanto, nos sorprende bastante que las iglesias evangélicas se dediquen a poner dos estructuras de mando o de gobierno dentro de las iglesias, cuando en la Escritura eso no existe bajo ningún concepto. Los apóstoles instituían, nombraban ancianos en cada iglesia y les encargaban que cuidasen espiritualmente de los miembros de esa iglesia, enseñándoles y predicándoles acerca de la palabra de Dios. Su misión fundamental era proteger la fe. Proteger la fe. Que vamos a hablar de las iglesias de nuestros días en cuanto a proteger la fe. Pero es su función, proteger la fe, advirtiendo al pueblo de Dios contra las falsas doctrinas, los movimientos que en cada época llegan y que son de pensamiento único y del cual arrastran a multitudes, promoviendo la paz y el orden dentro de la iglesia local y dando ejemplo también de todo ello con sus propias vidas. Pablo envió a Timoteo y a Tito una lista de requisitos para aquel que pudiera ser nombrado como anciano dentro de la iglesia. Y son requisitos que se encuentran en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y también en Tito, capítulo 1. Ahí se ponen los requisitos que los ancianos deberían asumir y tener para acceder a este oficio. En la práctica general de los apóstoles y todos los que ellos enviaban, nombrar ancianos en las iglesias era algo importantísimo. Así, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17, nos dice que, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es decir, que cuando se establecía una iglesia, de la iglesia salían los ancianos. No es, vamos a llevar a Estados Unidos que nos enmiende el seminario un pastor. No. La iglesia tiene que preocuparse en que desde dentro de ella salgan sus pastores. En Tito 1.5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por lo tanto, había una orden específica del apóstol para buscar a hombres idóneos que pudieran asumir la carga del ministerio. Aquí tenemos los destinatarios de esta exhortación, los ancianos. La carta, en este aspecto, en este capítulo concreto, se dirige a los ancianos, los que gobiernan. Pero también tenemos en nuestro pasaje, en segundo lugar, el autor de esta reflexión. Lo primero que vemos aquí es que Pedro se coloca al mismo nivel que estos pastores. Pedro era apóstol y se dirige a pastores. Los oficios son completamente distintos. Una cosa es un apóstol, solamente hubo 12, y todos los que ahora mismo se llaman apóstoles son falsos y son perversos, porque cuando los apóstoles se murieron se acabó el apostolado. Y entonces, lo que hace Pedro como apóstol, que tiene toda la autoridad para enseñar a la iglesia, es que se dirige a estos pastores en el mismo nivel de autoridad. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Así que fijaos su humildad. No dice, como yo soy el apóstol, escuchadme bien lo que os voy a decir. Pues no, yo anciano también con ellos. Pedro pudo haber apelado a su oficio apostólico y no lo hizo. En vez de asumir la postura del superior que dirige una exhortación, una reprensión, una reflexión a otras personas que están en una posición inferior, Pedro más bien se coloca junto a ellos en el mismo nivel de autoridad. Yo anciano también con ellos. Y les está diciendo, yo también soy pastor. También soy pastor. Igual que vosotros. Yo conozco desde dentro los retos y las dificultades de este oficio. Y es desde esa posición de que conozco los retos y las dificultades del oficio pastoral que os dirijo estas palabras en este tiempo tan especial de dificultad, de persecución y de tensión dentro de la iglesia. Y con esta introducción Pedro se identifica también como un testigo de los padecimientos de Cristo. Un testigo es aquel que da testimonio sobre la verdad de un hecho que él mismo ha presenciado, ha estado delante. Y tanto Pedro como los demás apóstoles fueron testigos de Cristo en ese sentido. De hecho, uno de los requisitos para ser apóstol es haber estado con Cristo. De manera que ellos no narraron sucesos que les contaron terceras personas. No. Ellos narraron lo que ellos mismos habían visto. Ellos fueron testigos del ministerio de Cristo, de la vida de Cristo, de sus padecimientos, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Los datos históricos del Nuevo Testamento revelan a un grupo de autores cuidadosos con el mensaje que estaban transmitiendo porque querían narrar la historia de lo que ellos mismos habían vivido. Y por lo tanto fueron muy meticulosos al dejarnos sus escritos. Por ejemplo, el apóstol Juan nos detalla su experiencia en este sentido, que es comparable al resto de los apóstoles en su primera carta, capítulo 1. Lo que era desde el principio, ¿a quién se está refiriendo? Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros hemos visto, nosotros lo hemos tocado, hemos oído sus palabras, hemos estado con él. Así que estos hombres eran testigos presenciales de todo lo que ocurrió en la vida de nuestro Señor. Pedro se identifica también como un testigo que estuvo al lado del Señor. Un testigo de los sufrimientos de Cristo. Un testigo de los sufrimientos. Pedro fue testigo de la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní cuando estaba sudando gotas de sangre. Pedro era uno de los que estaba allí. Fue testigo de sus sufrimientos. Pedro fue también quien pudo ver perfectamente la noche cuando el Señor fue llevado para ser ajusticiado. Estaba en los juicios. Y cuando una mujer le dijo, ese es Pedro, que estaba con el Señor, Pedro con juramento y maldición dijo que no conocía al tal Jesús. Pero él sí estaba allí viendo absolutamente todo, o sea que fue testigo presencial de aquellas terribles horas previas a la ejecución del Señor. Pedro es un testigo ocular de todo lo que ocurrió. Pero lo que es aún más trágico, todos ellos, todos los apóstoles, todos, a excepción de Juan, fueron literalmente ejecutados por ser cristianos. Fijaos qué contraste con los cristianos de nuestros días, que piensan que por ser cristianos ningún mal les acontecerá. Tendrán salud los próximos 847 años. No tendrán pérdida de trabajo en la vida. No tendrán dificultades en absoluto, porque ellos con ponerse a orar y decir la oración de fe y no sé cuántas cosas más, como si se tratase aquí de un paganismo absurdo, todas sus vidas resueltas. Pero nosotros sí estudiamos la vida de nuestros antepasados en la fe, de los profetas y de los apóstoles, es que ninguno escapó con vida. ¿Por qué razón? Nosotros pensamos, y la cristiandad piensa, que por llamarse hijo de Dios, todo nos va a ir fantásticamente bien. Cuando vemos a todos estos hombres ejecutados por ser cristianos, solo, por ser cristianos, solo. Así que Pedro se dirige a ellos, no solamente poniéndose a su nivel de anciano de la iglesia, sino también como alguien que está sufriendo por Cristo. Pedro se está identificando con ellos en ese sufrimiento que estaban recibiendo en un mundo impío que perseguía a los cristianos. De hecho, esta carta va dirigida a las personas que sufren en el contexto de sufrir por el Evangelio. Realmente les está diciendo, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, no solo en el sentido de que presencié lo que él tuvo que sufrir en los juicios previos en la cruz, sino porque yo también estoy pagando en mi carne el ser cristiano. Yo conozco las dificultades por las que estáis atravesando. No me lo han contado, no es mi experiencia y os aliento. No. Yo también las estoy sufriendo. Y de hecho, poco después de que Pedro escribiese esta primera y luego la segunda carta, fue ejecutado. Sabía perfectamente el coste que tenía servir a Cristo. Lo sabía perfectamente. A nadie le será fácil proclamar y mantener los distintivos cristianos en un mundo caído que aborrece a Dios con todo su ser y que a la vez nos lleva a nosotros a poner como un alto deber, no solo de los pastores, sino de los cristianos en general, cuál es nuestra responsabilidad en este mundo. Lo más normal será que por defender la fe tengamos que sufrir. Si somos delincuentes también. Pero si defiendes la fe, de verdad, lo normal es que sufras. Esto contrasta con la idea que tiene generalmente la cristiandad de asumir que su Dios es como el genio de Aladino que cumple todos sus deseos y por lo tanto no tiene de qué preocuparse en la vida. No, el Dios de las Escrituras trabaja de otra manera. La realidad que nos expone la Escritura es exactamente la opuesta. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Fijaos, es necesario. Por causa de Cristo. Si tú cumples con las demandas que Dios en su palabra requiere de ti, te vas a sentir solo. Con los pocos que estén te vas a despreciar. No puedes ir a todos sitios. Donde van todos tan contentos, tú no puedes ir. No puedes usar el lenguaje obsceno que ellos usan. No puedes tener ninguna de las prácticas que ellos tienen. Y no puedes decir, pobre de mí, fíjate lo que me pasa. No, porque tú eres un soldado que sirve a Cristo en este mundo, que es enemigo de Cristo. Por lo tanto, estás en medio de un comando, estás en una guerra, en medio de una guerra. En un comando que nadie sabe ni que existes. Pero que con tu fidelidad y con tu servicio al reino de Cristo, estás dando un testimonio. Que en el día del juicio verás el alcance. Hoy no lo ves, pero en el día del juicio lo verás. Por eso Pedro finalmente se describe como participante luego de la gloria que será revelada. Aquí sufrimos, pero también reinaremos. No perdáis estas dos perspectivas. Aquí vamos a sufrir por causa de Cristo, pero esto tiene un final. Y luego reinaremos. Por eso él dice, participantes de la gloria que será revelada. De manera que el que participa de los sufrimientos de Cristo, por defender la fe y los principios del Evangelio, también participará en la gloria de Cristo por esa misma razón. Cristo sufrió y luego ascendió a los cielos victorioso. Eso es lo que le espera también a todo cristiano. Por lo tanto, Pedro quiere dar unas palabras de aliento. ¿Vamos a sufrir? Por supuesto. Pero no olvidéis lo que viene después. No olvidéis lo que viene después. Antes nos ha dicho en el capítulo 4, versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí vais a sufrir. No queremos sufrir para nada. Sobre todo tan sensibles como somos, que aterriza una mosca sobre nosotros y ya nos parece que somos... ¡Cuántos males! Fíjate, una mosca que ha aparecido aquí y se ha posado en mi mano. ¡Ay, pobre de mí! En fin, comparar lo que nos pasa a nosotros con lo que sufren los cristianos en general, sobre todo en los primeros siglos de la historia, compararnos es bastante ridículo. Y así nos quejamos. Pero tenemos que tener en cuenta que si defendemos la fe con firmeza, vamos a tener problemas en todos los lugares donde estemos. Así que ningún cristiano podrá evadir las dificultades de vivir como hijo de Dios en este mundo caído. No podrá evadirlas, si es cristiano de verdad. Porque mantendrá los distintivos cristianos en su lugar y por lo tanto tendrá dificultades. Pero también todo cristiano debe saber y estar completamente seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse cuando Cristo venga y entremos en su reino. No es comparable. Entonces aquí solamente será un poco de tiempo, pero nos espera la eternidad. Y esto es lo que Pedro quiere dejar infundido en el corazón de aquellos hermanos que estaban sufriendo. Hablando precisamente de las dificultades a las que tendrán que enfrentarse los discípulos de Cristo por identificarse con Cristo, dice el Señor en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, tenemos aquí una labor importante. Cuando se está blasfemando el nombre de Dios, cuando se está derribando el nombre de Dios, cuando se están dando todo tipo de opiniones, y nosotros tenemos que dar la nuestra. Cuando se habla de la evolución, y nosotros tenemos que hablar de la creación. Cuando se habla de que todo existe por azar o casualidad, y nosotros tenemos que hablar de un Dios creador. Es decir, tenemos que hablar y poner en el lugar que le corresponde la doctrina cristiana, porque somos cristianos. Así que hemos visto los destinatarios de esta reflexión, el autor de esta reflexión, y vamos a ver el contenido de esta reflexión. ¿De qué nos está hablando el apóstol? Hay dos cosas que Pedro les dice a los pastores. Por un lado, los exhorta al cumplimiento de su deber. Deben cumplir su deber. Vamos a pasarlo a la familia, al padre. El padre debe cumplir su deber. Es que mi hijo, el padre debe cumplir su deber. Al hijo no le va a gustar. El padre debe cumplir su deber. Así que las dos cosas que Pedro le dice a los pastores, por un lado es que deben cumplir con su deber, y por otro les advierte de la motivación que debe dirigir el cumplimiento de su deber. ¿Cuál es mi deber y cuál es la motivación que me lleva a ello? Hoy solamente veremos la primera de estas dos conclusiones que nos da aquí el apóstol Pedro. Vamos a ver el deber de los pastores. El texto que leíamos en la introducción presenta una clara acusación contra los pastores, que no cumplen con su deber. Hijo de hombre, dice Ezequiel 34, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! O sea, que utilizan el rebaño para su engrandecimiento, su gloria y su vanidad. ¡Ay de los pastores que utilizan el púlpito para eso, o que utilizan sus iglesias para ese propósito! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Si apacientan los pastores a los rebaños, ¿cómo es que estos pastores se apacientan a sí mismos? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No cumplís con vuestro deber. No cumplís con vuestro deber. Aquí encontramos cómo este oficio puede ser usado para el enaltecimiento personal, para la grandeza del pastor, pero no para cumplir con su papel. De ahí que Pedro comienza precisamente mencionando este aspecto. El versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Claro, hermanos, para que esto ocurra, tenemos que tener una grey y que la grey acepte ser apacentada, que no es difícil ni nada. Que no es difícil ni nada. Lo digo por experiencia. Pero aquí encontramos un mandato imperativo, una orden: apacentad. Apacentad. Por una parte, Pedro se refiere a la iglesia como la grey de Dios, el rebaño de Dios, quiere decir literalmente. Y de esta manera nos enseña dos cosas cruciales acerca de la iglesia. La primera, que la iglesia es posesión exclusiva de Dios. La grey de Dios. Eso es algo que ningún pastor debe olvidar. La iglesia no es suya. La iglesia es de Dios. La iglesia no pertenece a los pastores. Pertenece a aquel que la compró por un alto precio, la sangre de Cristo, nuestro Señor. Esto implica que todas y cada una de las ovejas de Cristo debe saber que no son invitados a la grey. No son invitados a la grey. No. Deben saber que tienen que ejercer la labor de acuerdo al lugar en el cuerpo, que es la iglesia, donde el Espíritu Santo les ha puesto. En eso deben estar ocupados, en saber cuál es mi labor, cuál es mi posición y qué es lo que se espera de mí como parte de la iglesia. Es una llamada de atención para no estar, por tanto, como invitados de piedra, sino como piedras vivas, que es algo que el apóstol Pedro al principio de esta carta nos ha explicado con bastante atención. Vosotros sois piedras vivas. No sois invitados de piedra. Piedras vivas. Y esto cada creyente debería meditar bastante en este aspecto que se demanda de su posición. Por otra parte, este mandato pone un gran peso sobre los pastores porque deben cuidar de su rebaño. Y no solo deben de hacerlo con responsabilidad y diligencia, sino también bajo los parámetros que Dios en su palabra está marcando. Dios es el dueño legítimo y único de la iglesia. Fijaos cómo Pablo alude a esta misma realidad en su exhortación a los pastores de Éfeso. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, que quiere decir por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros y por el rebaño donde el Espíritu Santo se ha puesto. Los pastores van a dar cuenta de su rebaño. Esto es importante que nadie lo pierda de vista. Igual que los padres van a dar delante de Dios cuenta de sus hijos. Pues los pastores van a dar cuenta a Dios de su rebaño. Darán cuenta de si han supervisado al rebaño. Anda, que un pastor supervisa. Bienvenido al mundo. Ese es su papel. Supervisar. Aparte de enseñar y algunas otras cosas que iremos viendo. Los pastores darán cuenta si han dirigido a su rebaño hacia verdes pastos, es decir, si le han alimentado con la doctrina de la palabra de Dios, la verdadera. Darán cuenta de eso. Darán cuenta de si han exhortado al rebaño, especialmente algunas ovejas que a veces se camuflan de cabras, se han exhortado con toda paciencia y doctrina, que es una de las labores que tiene el pastor, exhortar con toda paciencia y doctrina. No solo con paciencia, sino con argumentos. En este sentido, los miembros de la iglesia y los que quieran incorporarse a la membresía deben ser conscientes de que el oficio de pastor implica supervisión. Y por lo tanto, un pastor exhorta, un pastor corrige, un pastor alimenta, un pastor guía, un pastor gobierna y un pastor disciplina. Sabemos que esto en el mundo en el que nos ha tocado vivir, libertad, libertad. Este es el mandato que tienen los pastores. Dios, que es el dueño legítimo de la iglesia, pone este deber sobre los pastores. Y si alguien tiene un poco de sentido común, de razón, y teme a Dios y ha sido puesto en el oficio pastoral, más vale que tome buena nota de lo que Dios demanda de sus pastores. Más vale que tome buena nota. Si lo que algunas personas tienen en mente por el entorno, la época que nos ha tocado vivir, es que alguien venga aquí los domingos y les predique sobre la autoestima. Qué bien, qué contentos estamos todos. Queridos hermanos, todos vamos a ser salvos. Todos, sin excepción. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Qué alegría! O el pastor tiene el deber de predicar todo el consejo de Dios y, aunque no inquiete a los verdaderos creyentes, inquiete a los que no sean creyentes que también están en la congregación. Porque esa es su labor. Si alguien piensa que el pastor tiene que hablar con palabras lisonjeras que nos adulen, ¡qué grandes sois! ¡Sois maravillosos! O que en el día de la adoración vengamos aquí a divertirnos y entretenernos en la iglesia, porque somos hermanos y somos tan amorosos, tenemos tanto amor, que ¿qué más da lo que hagamos? O como dicen las iglesias pentecostales cuando están hablando en lenguas, hacen ahí cuatro gargaritos con la garganta, porque Dios sabe lo que estás diciendo. Claro, tú no lo sabes porque eres un necio recalcitrante, y Dios lo tiene que saber cuando estás emitiendo sonidos culturales ininteligibles, porque deduces que Dios tiene que entender eso y tiene que aceptar tu necedad, porque eso no es lo que encontramos en las escrituras. Si alguien piensa que todo eso tiene que ser una iglesia, seguramente se ha equivocado. Seguramente se ha equivocado. Si alguien no quiere ser inquietado, ni exhortado, ni corregido, ya le aviso que esta no es su iglesia. Ya se lo aviso. Sus creencias están bastante lejos de lo que Dios demanda en las Escrituras. Bastante lejos. Así que aquí no podrá hacer muchas cosas, salvo liar una batalla campal, que le aseguro que la tiene garantizada en lo que a mí respecta. Dios ha establecido pastores para que enseñen a su pueblo con ciencia y con inteligencia, a los que se le debe estar sujetos en los asuntos espirituales y de testimonio que afectan a la conducta y a la actitud. Ponerse a discutir con el pastor, ¿por qué hace esto cuando yo lo haría de otra manera? Rechazar la autoridad del pastor en asuntos que son de su competencia. Despreciar sus observaciones porque yo entiendo que son triviales. Hacer oídos sordos a lo que me sugiere porque a mí no me interesa lo que está diciendo. No asumir las más mínimas responsabilidades que he aceptado previamente. Ponerme a cuestionar lo que predica o no predica cuando a la vez no hago absolutamente nada de nada. Pues aquí lo único que puede ocurrir es que va a haber división dentro de la iglesia, y esa persona está tomando una posición donde Satanás tiene un lugar privilegiado para derribar su alma. Así que con eso nos encontramos. Ezequiel nos dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Pero a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Así que eso de que todos somos hermanos, ovejitas, pues parece que el Señor diferencia ovejas y ovejas. ¿Qué quiere decir ovejas y cabras? Y como este es un mandato que Dios en su palabra anuncia bastantes veces, es labor del pastor, en su trabajo de supervisión, detectar en qué situación está el alma de sus ovejas. Y generalmente lo detecta. Generalmente. Esto es como si en el hogar las normas que ha establecido el padre no se cumplen. Los hijos hacen cada uno lo que les parece oportuno, se dedican a cuestionar a su padre en todas sus decisiones, siempre tienen una salida para no hacer nada de lo que su padre le indica. Una casa dividida no prosperará. Un hijo no puede estar cuestionando continuamente lo que hace su padre, lo que no hace, lo que dice, lo que no dice, por qué sube, por qué baja, por qué entra, por qué sale. Por supuesto que se pueden plantear alternativas sobre las decisiones que el pastor puede o no puede tomar. Pero quienes las aporten deben ser personas que estén trabajando duramente para el reino y no que su único trabajo sea llegar, sentarse y criticar. Ahí eso no se acepta, bajo ningún concepto. Hemos tenido personas así en el pasado. Gracias al Señor se fueron, pero no queremos volverlas a tener. Dice Spurgeon, muchos de los miembros de nuestras iglesias viven como si el único propósito que tienen en la iglesia sea arrancar zarzamoras o recoger flores silvestres. ¡Qué bonito es todo! Son grandiosos para encontrar faltas a lo que las demás personas han arado o podado, pero ellos no trabajan. Están aquí de invitados de piedra, a ver qué me dan. Ahora, criticar sí. Cuando oigo que una persona dice, no puedo oír a mi ministro, me pone el pastor este cuando se pone a predicar, es que es muy severo. Cuando una persona me dice, no puedo oír a mi ministro, le sugiero que se compre un sonotone. Oh, responde, no quise decir eso, quise decir que no me gozo en su predicación, porque siempre nos está dando. Entonces yo le digo, predica tú, si tienes valor. No puedo hacer eso, responde. Entonces, no le estés buscando faltas a quien está haciendo su mejor esfuerzo. En vez de culpar al agricultor, intenta arar un surco tú mismo. ¿Por qué refunfuñas entre las malezas? Toma un azadón y quita las malezas como un hombre. ¿Piensas que los vallados están desarreglados y que hay muchas cosas que hacer? Ponte los guantes de cuero y trabaja. Y cuando uno está trabajando, evidentemente podemos intercambiar muchas opiniones y mejorar muchas cosas. Claro que sí. Ahora, si solamente trabaja el pastor, el que vaya a cuestionar algo del trabajo que hace el pastor, que se lo piense tres veces. Sobre todo si no hace nada, que es de lo que estamos hablando. Evidentemente podemos disentir en esto o en aquello con el pastor, pero solo si estás trabajando. Si eres un invitado de piedra, Sigue de piedra. Porque lo primero que debes hacer antes de ponerte a cuestionar nada es mirar cómo aplicar la enseñanza que se está impartiendo a tu situación particular. Eso es lo primero. Observa bien si lo que haces agrada a Dios. Pon a Dios por testigo de tus obras y asegúrate de que no se avergüenza de lo que haces. Y entonces, cuando estés trabajando duramente, por favor, dinos en qué podemos mejorar. Por otro lado, esta expresión, la grey de Dios, el rebaño de Dios, nos recuerda la necesidad que tenemos los clientes de ser guiados. Tenemos una necesidad. La oveja, como todo el mundo debe saber, es un animal débil, indefenso, corto de vista y necesitado del cuidado de un pastor. Necesitada del cuidado de un pastor. Porque es lela por completo. Es decir, habréis visto una oveja que se cae en un pozo y las que van detrás, ¿qué hacen? No dicen, ¡que hay un pozo! ¡Atención! No, las que van detrás se caen al pozo también. Así son de lelas. Y esto es el símil que utiliza la escritura para hablar de las ovejillas que hay en las iglesias. Por eso necesitan un pastor. Una oveja que se extravía del rebaño puede morir de hambre, de sed, puede ser atacada por los lobos, porque es una inconsciente. No ve el peligro. Es como los de aquí de Europa que se van a África. Claro, como aquí no hay leones, pues van allí tan campantes, entonces llega un león y se los come. ¡Ay, qué desgracia! Pero hombre, a ver si funciona un poco el cerebro. Que porque aquí no haya leones, no quiere decir que los leones no cumplan con su cometido, que es comerse todo lo que se mueve. Por eso en la Escritura la imagen de un rebaño sin pastor se presenta como algo patético, algo desolador. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Directamente la condenación. La Iglesia de Cristo es descrita como un rebaño. Un rebaño. Y el Señor mismo se le describe como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero una de sus provisiones como pastor es que nos ha dado pastores para que cuiden sus rebaños. Porque Él está en medio de nosotros por medio de su Espíritu, pero no está físicamente. Por eso, cuando los apóstoles establecen iglesias, nombran ancianos. Porque es a aquel a quien Dios usa para transmitir su palabra, para guiar al rebaño, para dirigirlo, para alimentarlo, para darle de beber, para hacerle madurar, para corregirle, para exhortarle, para disciplinarle. Para todo esto está el pastor. Una de sus provisiones es, por lo tanto, dar pastores para que velen por la salud espiritual de las ovejas. No hay mayor bendición que pueda tener una iglesia, aunque a muchos les pese, que tener un pastor que nos apaciente con ciencia y con inteligencia. No hay ninguna bendición mayor que pueda tener una iglesia. Ahora, si queréis una maldición grave, es cuando Dios quita a los pastores de la iglesia o le da pastores falsos, porque van camino del infierno. Ezequiel 34. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Nos quejamos del pastor, que es riguroso, que actúa con severidad, que es... El Señor nos quita el pastor. Pues ya está, podéis hacer lo que os dé la gana. Y veréis dónde acabáis. Veréis dónde acabáis. Así que la pregunta que todo creyente debe hacerse es, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Estamos en el supermercado y es autoservicio. ¿Qué queremos? ¿Queremos un predicador que llegue aquí, nos dé el sermón, queridos hermanos, hasta el domingo que viene, y no se meta absolutamente nada en nuestra vida, ni nos pregunte, ni inquiera, ni nos exhorte, ni nos reprenda, por supuesto que no nos discipline? Por eso queremos un predicador. ¿O queremos un pastor que es exactamente todo eso lo que va a hacer? Es exactamente todo eso lo que va a hacer. Porque si queremos solamente un predicador, estaremos perdidos. Así que para evitar esto, Pedro le dice a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando. Hay una labor que ejercer, aparte de enseñar. Aparte de enseñar, hay una labor que viene detrás. ¿Qué deben hacer los pastores? Lo primero que aparece aquí es apacentar. Apacentar el rebaño, que significa pastorear el rebaño. Así como los pastores protegen, guían y alimentan a su rebaño, y el ejemplo teníamos en David, como desde pequeño estuvo cumpliendo con esta función, librando a su rebaño de los osos y de los leones, así también los pastores de la iglesia deben proteger, guiar y alimentar al pueblo de Dios. Es su responsabilidad, es su deber. Claro está que para que esto ocurra, las ovejas deben tener claro cuál es su papel. Porque si las ovejas dicen, a mí no me tocas, ni me dices ni mu, pues entonces tenemos un problema. Ya aviso que el pastor no se va a ir de la iglesia. Quizá la oveja debería. Quizá la oveja debería. Lamentablemente, muchos de los que se consideran ovejas parece que no les hace falta pastor a tenor de los hechos. Ellos consideran lo que es sí y lo que es no. Se acabó la historia. Actúan pasando por alto la autoridad pastoral. ¿Para qué nos hace falta un pastor? porque a su parecer las cosas tienen que ser como a ellos les interesa, o les parece, o se les ocurre, y no como dice el pastor. Pero, queridos hermanos, ¿quién tiene la autoridad? Es como en el hogar con los padres. ¿Quién tiene la autoridad? En este caso, ellos son sus propios pastores, que se alimentan a sí mismos. En este sentido, cada miembro de la iglesia se debe preguntar si lo que quiere es un pastor o un predicador. ¿Qué es lo que yo quiero? Si quieres un predicador, esta no es tu iglesia. Si quieres un pastor, de acuerdo a los mandatos que Dios claramente establece en su palabra, pues entonces tienes que asumir las responsabilidades que tú tienes para con tu pastor y tu pastor para contigo. Porque tu pastor sí que las va a cumplir. El asunto es si tú las cumples con él. Que eso es otro tema que veremos el próximo domingo. Por indicación del dueño legítimo de esta casa, que es la iglesia, él ha establecido al pastor para que en su nombre sea el portavoz de su palabra revelada. Y que no solamente enseñe todo el consejo de Dios, sino que guíe a las ovejas para aplicarlo. Algunas ovejas, simplemente con escuchar, tú ya ves que están trabajando duramente para honrar a Dios allí donde él las ha puesto. Y otras ovejas, es que no se han lavado los oídos y tienen un tapón. Y entonces tú hablas y hablas y hablas. Y luego les preguntas, oye, ¿tú estabas en la misma iglesia que yo? Y te dicen que sí. Pero a tenor de los hechos, resulta que es un no categórico. Es la responsabilidad del pastor guiar al rebaño, alimentarlo, alentarlo, dirigirlo, corregirlo, exhortarle. Ese es su deber. Si alguien no quiere nada de todo esto, por supuesto que puede asistir a la iglesia todo el tiempo que quiera, pero no debe ser miembro de la iglesia. No debe ser miembro de la iglesia. Porque si no quiere ser expuesto a las implicaciones de la palabra, ¿cómo pretende ser admitido a la casa de Dios cuando él mismo está en contra de lo que Dios establece en su palabra, de cómo debe ser su casa, que no es la casa del pastor, es la casa de Dios, que establece con rigor cómo debe funcionar su casa? El Señor está llamando la atención sobre este particular para que sea oído por la congregación. Para que sea oído. Los pastores están llamados a cuidar del rebaño, y esta expresión que utiliza la Reina Valera con la frase cuidando de ella, cuidando de las ovejas, cuidando del rebaño, cuidando de la grey, se trata en realidad de una palabra griega compuesta que significa literalmente supervisar. Es que aquí es donde viene la labor inmediata después de predicar, supervisar. Y es el cuidado que debe tener el pastor de velar por la condición del rebaño. Y velar no es, querido hermano, voy a orar por ti los próximos 500 años, tú haz lo que quieras y yo seguiré orando. Esto es del mundo católico, pero nosotros no somos católicos. Así que la supervisión viene, y viene con impacto. Ahora bien, ¿cómo se supone que tienen que hacer todo esto los pastores? ¿Cómo tienen que cumplir con su deber? Ya Pedro ha empezado diciendo que tienen que apacentar, y eso es la palabra clave en todo este aspecto. Una de las tareas principales del pastor es la de mantener las ovejas alimentadas, guiadas a los mejores pastos y a las aguas más limpias, y por lo tanto, transmitirle todo el consejo de Dios. Por eso nos esforzamos bastante desde el púlpito en presentar todas las doctrinas, desde distintos ángulos, con todos los ejemplos que nos muestran las Escrituras, a nivel doctrinal, siguiendo las cartas de los apóstoles, o a nivel histórico, con las secuencias que estamos llevando a cabo con los profetas menores o con David, para que veamos cómo todo el consejo de Dios va a ir siendo transmitido a la congregación, para que tengan una visión amplia de todo lo que Dios demanda y espera de cada uno de nosotros. Los pastores tienen el deber de supervisar la grey, apacienta. Tienen que supervisar la grey. Los pastores tienen el deber de gobernar la grey en base exclusivamente a la palabra, que es la que se expone cada día del Señor para llevar a los creyentes a la madurez. Así que el deber principal de los pastores es enseñar a la iglesia la palabra de Dios. Su deber fundamental no es entretenerlos. Hay una frase muy repetida de Spurgeon que decía: o alimentamos a las ovejas o entretenemos a las cabras. En esta iglesia alimentamos a las ovejas. Si alguien quiere entretenimiento, tiene que irse a otro sitio. Pero aquí alimentamos a las ovejas. Dice Pablo en 1 Timoteo 4, 16, si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le estaba enseñando a Timoteo y Timoteo a su vez era pastor. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, Timoteo, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fijaos cómo termina. Esto manda y enseña. En nuestra época. ¡Oh, mandar, mandar! Mandar, sí, sí. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Así que parece que ser el pastor tiene cierta autoridad derivada de la palabra de Dios. Esto manda. Si alguno no entiende lo que significa mandar, le sugiero que vaya al diccionario y lo consulte. Es la responsabilidad del pastor exponer los principios bíblicos para moldear la conciencia. Y además tiene autoridad delegada en ese ámbito para mandar. Por otra parte, las ovejas tienen que aceptar esta posición en la que la Escritura les lleva. Segunda de Timoteo 4 nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Wow! Así que está dando las indicaciones claras de qué es lo que tiene que hacer un pastor. De aquí deducimos que el pastor no es una persona buenista. Bueno, hermanos, qué contentos estamos de estar hoy aquí todos. Después vamos a comer todos juntos y seremos felices. A ver si nos ponen perdices para comer y todos están contentos. No, el pastor no es una persona buenista. Tampoco es un simplón. Que tú le cuentas lo que quieres y bah, es al estilo que nos tienen acostumbrados las películas de los sacerdotes, que es que les importa todo un comino. Exactamente. Tampoco está muy de acuerdo con la moda de la época social en la que nos ha tocado vivir. Para ser políticamente correcto, pues resulta que no. Pues resulta que no. Tampoco se deja llevar mucho por la moda social, porque tiene un compromiso bastante firme con su responsabilidad delante de Dios. El pastor no es aquel que nunca te dirá no a nada. Haz lo que quieras, pobrecito, si eres pecador también, así que ¿qué le vamos a hacer? No te dirá eso. No siempre va a entender por qué razón no vas por el camino recto. Y te va a decir, bueno, todos somos pecadores. No, tampoco te lo va a decir. Más bien, el pastor va a hacerte observaciones que generalmente no te van a gustar. Si por eso lo vas a aborrecer, también te has equivocado de iglesia. Porque es como aborrecer a tu padre si te corrige. Si tú entiendes que tus hijos no deben hacer eso, también lo debes entender de tu pastor. El pastor te va a hacer observaciones que no te van a gustar, pero nada. Por eso te redarguye. Lo está enseñando Pablo como misión para los pastores. También te va a decir algo si no vas por el buen camino. Por eso te reprende. Y además, si persistes, si eres un poco cabezón, te va a exhortar, no según su opinión, sino con argumentos contundentes de la Escritura aplicados a tu caso particular, de los que no puedes decir, esto se aplica a cualquiera menos a mí. En mi caso, esto no se aplica, porque yo entiendo, pues ya si empiezas así, ya vas mal. También te has equivocado de iglesia. Cuando tu pastor te hable como pastor, cuando te hable como pastor, ten muy en cuenta escucharle y actuar en consecuencia. Tenlo muy en cuenta. No olvides los principios de autoridad y no olvides, cuando estés con tu pastor como pastor, que estás en sede pastoral. No lo olvides. sobre todo no le mientas. Mi experiencia es que bastantes me han mentido. No le mientas. Porque en el caso de Ananías y Safira, el juicio fue inmediato y fueron muertos al instante. Hoy Dios trata el tema de otra manera. Pero si mientes en sede pastoral, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. No mientas en sede pastoral. Sea un hombre o sea una mujer, no mientas. No le faltes el respeto a tu pastor, ni en público ni en privado. Que no se te pase por la imaginación. No le faltes el respeto. No desprecies sus indicaciones, porque en tu caso no se aplican. No desprecies sus indicaciones. Ni te pongas a discutir por qué razón en tu caso particular la exhortación no es así. Y está de más, porque como todo el mundo sabe, todo lo que haces está bien. ¿A que sí? Teme a Dios cuando tu pastor te hable seriamente. Teme a Dios. Sobre todo, te darás cuenta de que lleva razón en lo que te dice, porque estarás en una situación en la que tu conducta afecta al testimonio o afecta a la ley. Te darás cuenta por eso. De manera que la escritura dice, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Es que no son creyentes. Así que el pastor cuando te va a corregir es porque estás atentando contra la ley, y eso hay que corregirlo, o contra el testimonio. Bueno, es que yo en mi testimonio puedo hacer lo que quiera. Recuerda lo que dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En ese contexto vas a recibir la exhortación. Si atentas contra la ley o el testimonio, tendrás una reprensión. Que no te quepa duda. Muchas de las exhortaciones van en este sentido. Toma buena nota para no ser piedra de tropiezo para otros, ni para provocar mal testimonio con tus hechos, ni para mostrar falta de disciplina en tus responsabilidades, ni desobediencia en tu conducta, ni falta de humildad en tus motivaciones. Es de eso de lo que estamos hablando cuando el pastor te mete en su despacho. De eso estamos hablando. El Señor nos ha dejado grandes privilegios, retos que afrontar en nuestra vida, situaciones que pueden ser muy dolorosas, como es una persecución o bien otro tipo de situaciones donde la fe es probada en razón de que damos argumentos de nuestra fe y somos despreciados, somos ignorados, somos insultados. Esto es lo que vamos a tener en este mundo, que nadie piense que le van a alabar por creer en Dios. No, 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 te van a crujir por creer en Dios, pero eso lo debemos asumir, porque es así. Dios nos ha dado pastores para que supervisen todas las áreas de nuestra vida y podamos ser dirigidos conforme a la voluntad de Dios para honrar su nombre, para servir a su reino y para ser consecuentes con la verdad revelada. Yo soy un hijo de Dios y yo quiero vivir de acuerdo a cómo viven los hijos de Dios. Si para eso me van a crujir, me van a dirigir, me van a exhortar, me van a reprender, por favor, ya. Porque quiero servir al reino de Cristo con un corazón sincero. Pero tomar la otra posición de que a mí todo esto nada me afecta, deja bastantes dudas en el aire. Así que, 5 preguntas. La primera, ¿puedes definir con precisión la labor que el pastor tiene encomendada por Dios mismo? ¿Puedes definir? La segunda, ¿en qué te afecta a ti este asunto? ¿En qué te afecta? La tercera, ¿estás dispuesto a asumir tu papel como oveja o eres de los que se pastorean a sí mismo? ¿Cuál es tu papel? ¿Eres una oveja o te pastoreas a ti mismo? No te hace falta que nadie te diga nada. La cuarta, ¿tienes conciencia de que Dios te da pastores para que te apacienten con ciencia y con inteligencia? Y si tienes conciencia de que eso es así, ¿qué es lo que Dios te aporta por medio de tu pastor? Y la quinta, si se demanda por parte de Dios el tener disciplina en tus responsabilidades, obediencia ante la enseñanza de la palabra y humildad para aceptar la exhortación, todo esto en sede pastoral, ¿Esto es una realidad en tu caso? Piensa bien la respuesta. Sobre todo si me la vas a escribir, para que no tengamos algo que decir. Si se demanda por parte de Dios el tener disciplina en tus responsabilidades, obediencia ante la enseñanza de la palabra y humildad para aceptar la exhortación, y todo esto se te dice en sede pastoral, esto es una realidad en tu caso. Así que el Señor nos deja grandes cosas en su palabra para que pensemos. Tenemos grandes retos, tenemos grandes responsabilidades y tenemos el reino de los cielos. Si somos lo que somos, creyentes que sirven a Cristo, al reino de Cristo en este mundo, las respuestas a todo esto deben ser fáciles. Y nuestra conducta, dispuesta. Vamos a terminar en oración.